Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este ajetreado y noticioso día miércoles 2 de agosto del 2017. Ya vamos a tener tiempo de desmenuzar lo que ha ocurrido con Ricardo Rincón y Carolina Goich en la crisis de la democracia cristiana. Ya vamos a mirar en detalle también lo que ha pasado en Venezuela. Vamos a abordar en detalle la discusión sobre el aborto en la Cámara y en el Senado. Y nos vamos a acercar también a Brasil con decisiones que se han tomado sobre el presidente Michel Temer. Pero vamos a lo que nos importa. ¿Dónde te pilló el temblor? Bueno, me imagino que durmiendo. ¿Cómo está Consuelo?
No sé si me desperté con el ruido, con el movimiento. Estoy un poco confundida. ¿A qué hora fue? ¿A las 3?
A 3 y cuarto.
3 y cuarto, parece. Sí, vi tu tweet en la mañana. Sí, ¿te diste tiempo para tuitear?
Es que me desperté.
Pero no tuiteé, porque si tuitea, más despierto queda, pues. ¿O quería chequear si era, no, pues, si era terremoto?
Primero quería saber si efectivamente había sido más fuerte el lugar en el que lo sentí, porque además no es de curiosidad, es saber pasar si me tengo que poner el traje y salir a trabajar. Porque
las pantuflas.
Esto es las pantuflas, las famosas pantuflas de terremoto. Esto es parte de la pega. Y lo segundo, porque inevitablemente el teléfono va a sonar porque la mamá, porque los hermanos, porque los amigos. Entonces, uno dice, ok, estos son 15 minutos mínimo en que entre responder WhatsApp y algunas llamadas telefónicas y unas que tiene que hacer uno también. Entonces dije, ok, mi problema es otro. Que como no me puedo quedar dormido, me puse a leer sobre la crisis de la democracia cristiana y sobre Venezuela y ahí no dormí hasta que me toque.
No, hazte ver, realmente.
Ahí no puedo dormir nada. ¿Dónde te pilló a ti el temblor, Piedad? Carreteando.
Durmiendo en mi pieza con mi hermana chica que se escandalizó.
Con el temblor.
Un saludo para ti, Amparo, sí, escándalo.
Quiero saber cuántos padres de familia terminaron durmiendo con sus hijos chicos en la cama. Yo, una, aquí.
Durmiendo, sí, mucho ruido y tuve que llamar a mi abuelita. Efectivamente me acordé de mi abuelita y la llamé, que vive en piso 7.
Ay, que son buena gente, yo no llamé a nadie, me siento pésimo.
Pero solo a una de mis abuelitas.
Ya, pero tú estás con tu familia en tu casa.
Sí, pero tengo familia extendida, adultos mayores, varios. Que viven en edificio, pero yo a la mitad de la noche soy un ente. Entonces, me levanté, vi a mis niños, me llevé uno para la cama, seguí durmiendo. Me di vuelta y seguí durmiendo.
¿Al tiro?
O hice todo lo posible para seguir durmiendo rápido.
¿Cuánto yo te creo costó?
Que yo creo que fue rápido, porque no me acuerdo.
Te pasaste.
Logré que todo el mundo se acostara nuevamente. Ya, vamos a acostarnos, durmamos, no pasó nada. Sigamos, mire la hora, 3 de la mañana, ya, listo. Si pasó algo muy tremendo, me enteraré de alguna forma. Esa es mi política, debo decirlo, en terremotos, a mitad de la noche. En fin.
Oye, ya, pues vamos al tiro, porque tenemos tanto que revisar que pida los titulares más importantes y empezamos el programa. Así comenzamos.
Por 70 votos a favor, 45 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales. Durante esta tarde, el texto está siendo revisado por la Sala del Senado en su último trámite legislativo. La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, suspendió la conferencia de prensa de esta noche donde anunciaría si sigue o no en la carrera presidencial debido a que participará en la votación del proyecto de aborto programada para la misma hora. Y según la última encuesta Adimark del mes de julio, el expresidente Sebastián Piñera se consolida en el primer lugar y Beatriz Sánchez por primera vez se desplaza a Alejandro Guillé del segundo puesto. El candidato único de Chile Vamos logra un 32% de las menciones, Sánchez llega a un 17% y Guillé al 16%. La Cancillería informó de un nuevo huésped que pidió protección en la Embajada Chilena en Venezuela. Se trata de Zuleima del Valle, quien fue nombrada para el Tribunal Supremo Paralelo de Venezuela y designada jueza suplente de la Sala Constitucional de esa instancia. Y este miércoles, Deportes Iquique tendrá su encuentro de revancha en contra de Independiente de Avellaneda en la segunda fase de la Copa Sudamericana. En la ida en Argentina, los celestes perdieron por 4-2.
Eso va a empezar a conversar, que son los titulares. Piedad, hemos tenido una tarde agitadísima, reuniones para acá, para allá, en la democracia cristiana, encuentros, mesas directivas, reuniones de uno y otro, de otro lado. Veamos qué es lo que ha pasado durante la tarde para después luego brindarle contexto. Piedad.
Sí, bastante agitada ha sido esta tarde, Juan Manuel, para la Democracia Cristiana, porque este miércoles los alcaldes, concejales y encargados territoriales de la DC entregaron su respaldo a la senadora Carolina Goic y llamaron al diputado Ricardo Rincón a desistir de su candidatura. A través de una carta que fue leída por el jefe comunal de La Granja, Felipe Delpín, enfatizaron que la última Junta Nacional permitió la postulación de Ricardo Rincón, decisión que consideramos un gran error. Por otro lado, la candidata presidencial de la Democracia Cristiana regresó al Congreso tras ausentarse el día de ayer en medio del proceso de reflexión en el que permanece, evaluando si continúa en su carrera La Moneda. Esto luego de que la Junta Nacional de la Falange decidiera aprobar la repostulación del diputado Rincón pese a la oposición de la senadora. Goic había anunciado que comunicaría a las 8:30 de esta noche si continúa en su carrera para llegar a La Moneda, luego de que el sábado dijera que valoraría su candidatura presidencial. Según informaron desde la DC, Carolina Goic realizaría a esa hora un punto de prensa en su comando, ubicado en calle Triana, en la comuna de Providencia. Sin embargo, la senadora suspendió la conferencia de prensa de esta noche debido a que participará de la votación del proyecto de aborto que se está votando en estos mismos momentos en el Congreso. Esta decisión la tomó hoy en su regreso al Congreso y tras reunirse con el senador Andrés Saldívar y también con el diputado Matías Walker, vicepresidente de la colectividad. Al finalizar la cita, y pese que ya había sido confirmado por el equipo de comunicaciones de la Falange, la banderada presidencial anunció que suspendió la convocatoria de prensa señalando: vamos a tener una larga sesión, probablemente voy a estar acá votando, que es lo que me corresponde hacer. No puedo estar en dos partes al mismo tiempo. Agregando que en la reunión, Saldívar le informó que la sesión finalizaría pasada las 8 de la noche en Valparaíso, por lo que no alcanza a llegar a Santiago.
Bueno, eso marca la pauta y lo va a seguir marcando. Aprovechemos también de mirar otras cosas. Esto podría tener un impacto en el gobierno, sin duda, y particularmente en la evaluación de las coaliciones políticas, porque, claro, es mirado desde una perspectiva no solamente de la DC, sino que también un poco más ampliado. Eso va a quedar reflejado en las siguientes encuestas, no hay ninguna duda de eso, si para bien o para mal. Ya que estamos en esto, aprovechemos también de mirar un poquitito la encuesta Adimark, que hoy día, en términos generales, cuando se conoció, mostró que la presidenta Bachelet obtuvo el mejor registro desde que estalló el caso Cabal. Anotó un alza de 2 puntos en su aprobación y alcanzó un 32% de apoyo. Esto es un muy buen resultado, por lo menos el mejor desde febrero del 2015. Su desaprobación se mantuvo en el orden del 64%. Déjeme mirarla desde esta forma. Cuando le preguntan a la gente si aprueba o desaprueba la forma como Bachelet está conduciendo su gobierno, 64% la desaprueba, 32% la aprueba. En el mes anterior era 30% la que la aprobaba. El mes anterior, en todo caso, a ese era 31%, y así sucesivamente. Ella ha venido mostrando sistemáticamente un aumento en la aprobación y una disminución en la desaprobación. Ahora, lo interesante es si uno mira la comparación presidencial durante el último año de cada gobierno, enero-julio del 2009, 2013 y 2017, lo que ocurre con Michelle Bachelet es que entre, por ejemplo, junio y agosto, ella se ha mostrado entre un 74% y un 73% en el primer gobierno de Bachelet. Piñera estuvo entre un 39% y un 37% y Bachelet ha estado entre el 30% y el 32%. Es decir, de los últimos 3 gobiernos, considerando que han sido 2 de la presidenta Bachelet, este gobierno de la actual mandataria, ha sido el que más baja aprobación ha tenido. Cuando le preguntan a la gente sobre, por ejemplo, las cosas que destaca de la mandataria, cuáles son los atributos presidenciales, aquí hay algunas cosas que creo que son interesantes de mirar. Hay aumento en varios, y salvo en 2, que tiene una baja de 1 punto, por ejemplo, es creíble, baja del 43 al 42, cuenta con liderazgo, baja del 43 al 42, en todo el resto sube, salvo en uno que se mantiene igual, que es cuenta con capacidad para enfrentar situaciones de crisis, que queda en un 44%. Le preguntan a la gente si cuenta con capacidad para solucionar los problemas del país, sube de 48 a 49, si es respetada por los chilenos de 42 a 46, si es activa y enérgica, sube de 43 a 45 y le genera confianza, pasa de un 40 a un 43%. Siguen siendo las relaciones internacionales lo mejor evaluado, con un 62%, y de hecho es lo único que sobresale del 50% para arriba, es decir, que uno lo pueda ver con más índice azul que rojo, por decirlo en la jerga gráfica, porque en el resto, el cuidado al medio ambiente tiene más valoración negativa que positiva, 40 versus 56. Y sigue hacia abajo, en este orden, energía, educación, empleo, transporte público, economía, salud, el tema mapuche, Transantiago, corrupción en organismos del Estado y sigue siendo la delincuencia lo peor evaluado con apenas un 10%. En otras cosas que creo que son importantes de mirar, la evaluación que se hace de los ministros y es interesante de observar, prácticamente todos los ministros tienen una disminución y mirando bien el gráfico, no hay ninguno que haya logrado tener una aprobación. Heraldo Muñoz baja, sigue siendo el mejor evaluado, pero baja harto, ¿eh? Baja 5 puntos, 81 a 76, 68 a 60 Claudia Pascual, 58 a 53 José Antonio Gómez, de 51 a 46 Alberto Undurraga, 49 a 45 Paula Narváez, Rodrigo Valdés baja de 47 a 41, el ministro Andrés Rebolledo de 48 a 39, y así podría seguir. El peor evaluado, el ministro Jaime Campos de Justicia, que pasa de un 29 a un 23%, el Sename, Gendarmería y ahora el caso de las notarías, uno podría decir, lo van a acompañar durante un buen tiempo. Y déjeme ir ahora a otro aspecto, que es lo que quizás es el plato de fondo de esta encuesta, que es la presidencial. Ante la pregunta, que es, digamos, de respuesta espontánea, ¿quién preferiría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile? Sebastián Piñera aparece con un 32% y aparece luego con 17% Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé con un 16%. Por primera vez en la encuesta Dimarc, en otras ya había pasado, pero por primera vez en Dimarc, Beatriz Sánchez supera en un punto al candidato de la nueva mayoría. Sebastián Piñera pasó del 31 al 32%, subió un punto. En el caso de Alejandro Guillé, se mantiene en el margen de error, 15, pasa de 15 a 16%, pero Beatriz Sánchez sube del 13 al 17%. Y en el caso de Carolina Goic, ella está entre pasa del 2 al 1%. Bueno, hay varias cosas que se dijeron sobre este punto. Escuchemos a Carol Cariola, que ha sido una de las voceras del comando de Alejandro Guillé, por los resultados de esta encuesta.
Nosotros tomamos con mucha tranquilidad los resultados de las encuestas, siempre lo hemos dicho así, creemos que las encuestas hay que tomarlas y evaluarlas en su justa dimensión. Sin embargo, en esto nosotros estamos a puertas de inscribir nuestra candidatura presidencial el día viernes, tal como lo hemos dicho, este 4 de agosto ya vamos a dar inicio a una nueva etapa de nuestra campaña presidencial y eso evidentemente nos pone también en la disposición de iniciar un nuevo desafío donde esperamos también que nuestro desempeño, nuestro trabajo, nuestro despliegue territorial nos permita dar inicio a un proceso nuevo de trabajo con la gente.
Bueno, escuchamos entonces a la vocera de Alejandro Guillé, la diputada Carol Cariola. Hay que decir que estas son respuestas espontáneas, ¿verdad? Y hay en ese sentido una crítica a la encuesta Dimarc porque se sigue nombrando a Osandón, se sigue nombrando a Kast, las personas, ¿verdad?, encuestadas, a Marco Enríquez Ominami, bueno, a Karina Goic, pero Osandón y Kast ya no están en carrera y juntos suman un 4% en esta encuesta. Pero lo que dice Dimarc es que se tiene que esperar a que estén las candidaturas inscritas para poder hacer entonces las listas cerradas, de manera que claro, no sea solo por mención espontánea. En todo caso, igual hacen un descreme, que es el votante probable, una respuesta a aquellas personas que lo más seguro es que vayan a votar, que expresan su intención no solo una preferencia, sino de ir ese día y efectivamente votar. Y ahí Guillé obtiene un 21%, Sánchez un 20%, o sea, Guillé sobre Sánchez, pero muy, muy, muy cerquita. Y el primer lugar es de Sebastián Piñera con un 39%.
Oye, bueno, habló también Beatriz Sánchez, porque ella aparece claramente superando a Alejandro Guillén en esta encuesta y por lo tanto escucharla a ella también es importante. Esto fue lo que dijo.
Con los resultados no les voy a decir otra cosa. Creo sí que las encuestas muestran todo esto que estamos haciendo, el trabajo que hemos hecho desde esta candidatura, el trabajo que he hecho yo para ir posicionando distintos temas y presentándolos al país, y eso me deja muy satisfecha. Ahora, si me preguntaran hace poquito si yo me imaginaba que a esta altura iba a estar a este nivel de las encuestas, la verdad es que yo no me lo habría imaginado. Lo que sí sabemos es que nos queda harto trabajo por hacer, lo vamos a seguir haciendo con toda la intensidad posible para eso mismo, para que la adhesión que hoy día vemos en las encuestas se transformen en votos.
Las palabras de Beatriz Sánchez, entonces, frente a los resultados de la encuesta Dimarc. Buena noticia para la presidenta, el aparecer de la manera en que lo reflejábamos. Miremos por último cómo es el análisis del votante probable, que por primera vez viene incorporado también, como tú decías, en este caso, pero con un agregado, porque no solamente tiene que ver con la lógica de, como bien lo explicaba esta mañana, este mediodía, Roberto Méndez en conversación con nosotros, sino que si uno observa la preferencia espontánea de la muestra total versus el votante probable, en el caso de Sebastián Piñera, que pase de 32 a 39%, es algo que marca mucha diferencia respecto de otros candidatos, como la propia Beatriz Sánchez, que sube de 17 a 20%. Y sobre las coaliciones políticas y otras instituciones del Estado, la identificación de la gente con la oposición a este gobierno es de un 39%, con este gobierno es de un 35% y con ninguno es de un 23%. Si miramos cómo evalúan a la nueva mayoría, tiene un 19% y Chile Vamos tiene un 28%. Ahora, la verdad es que en el caso de la evolución de ambas coaliciones no es que se pegue ningún salto, se están moviendo más o menos las mismas líneas. Lo que sí es que Chile Vamos tiene 9 puntos más que lo que muestra la coalición de la nueva mayoría, y eso creo que de alguna manera refleja también el momento que están viviendo cada una de ellas.
Sí, yo creo que
el Frente Amplio 30.
Y que además que tremendo desafío que tiene en este minuto la nueva mayoría con esta semana que se supone que Alejandro Guillé va a presentar todas las firmas que necesita como independiente, así lo determinó él, para poder inscribir su candidatura en un par de semanas más, pero las presentaría ahora en los próximos días, pero con la Democracia Cristiana ordenándose. ¿Y qué va a suceder? Porque es hora de preguntarse, ya hay varias encuestas que ponen en un lugar súper competitivo a Beatriz Sánchez. Si Beatriz Sánchez pasara a segunda vuelta, ¿qué hace la nueva mayoría?
Buena pregunta. Es una de las tantas preguntas que van a quedar dando vuelta. El 21 de agosto es el día clave cuando ya esté, digamos, resuelto y sobre la mesa quiénes son los candidatos al Parlamento, quiénes son los candidatos presidenciales, y a partir de ahí, la cuenta regresiva. Esto es Nada Personal. Dejamos atrás la Democracia Cristiana, las encuestas, las candidaturas. Nos vamos ahora hacia Estados Unidos.
A la democracia en Estados Unidos.
A la democracia.
Oye, algo que le salga bien a Donald Trump, o no. Le aprobaron entonces a su nominado para nuevo director del FBI, Christopher Wray. Todas estas nominaciones pasan por el Congreso, pasan por el Senado, y Christopher Wray tuvo su comparecencia entonces y obtuvo 92 votos a favor y solo 5 en contra, este nombre escogido entonces por Donald Trump para sustituir a James Comey al frente del FBI. James Comey, que a todo esto leí que va a publicar un libro. Imagínate el superventas. Es un libro sobre liderazgo, se supone, pero imagínate todo lo que podría llegar a contar James Comey.
Yo eso me lo compro, me lo de todas maneras.
¿Verdad? Respecto de lo que él supo sobre la trama rusa, pero respecto de la interferencia o no que intentó ejercer el presidente Donald Trump para que no se avanzara en las investigaciones. Wray fue fiscal general adjunto durante la administración de George Bush. Tiene un perfil político bajo, se le considera próximo a los republicanos, cercano a los republicanos, pero ha establecido su independencia desde un momento. Por ejemplo, él ha dicho que no consideraba que Robert Mueller, que es el fiscal, exdirector del FBI, que está a cargo de la investigación del tema ruso en el Departamento de Justicia, dice, no considero que el director Mueller esté en una casa de brujas, como lo había dicho el propio presidente Trump tiempo atrás, la mayor casa de brujas de la historia política. Y también en su audiencia de confirmación dijo, nunca permitiré que el trabajo del FBI sea conducido por algo más que los hechos, la ley y la búsqueda imparcial de la justicia. Punto. Así que punto también para Donald Trump, pero la verdad es que todo lo que tiene que ver con el FBI, con el Departamento de Justicia, cualquier cosa que huela a investigación respecto de actividades del presidente Trump durante la campaña, se puede complicar, como lo hemos visto durante estos últimos 6 meses.
Seguimos en Nada Personal. Este tema es interesante como parte de la discusión que hace mucho tiempo está instalada en países europeos y especialmente en España. Esto de los famosos ocupa, esta ocupación ilegal de casas, que empezó a aparecer a fines de los años 60 en Inglaterra, en Alemania y en Holanda. Una expresión, dicen ellos, de la filosofía hippie. Fenómeno que llegó además a España a mediados de los años 70 como un movimiento de ideales contrario al sistema y con una solución jurídica muy débil por parte de la ley española, a pesar de que la conducta de los ocupas atenta contra la, digamos, el derecho a la propiedad y que está reconocido de forma expresa en la Constitución. La cosa es que el origen de la indefensión jurídica que sufren muchos propietarios ha provocado hartos problemas, viene y es como causa directa, digamos, del Código Penal, que es del año 95, que introdujo el delito de usurpación de bienes inmuebles y que castiga con penas de 3 a 6 meses a los que ocupen un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada y contra la voluntad de su titular. ¿Y cuál es el problema para iniciar un procedimiento penal por este delito? La cosa es que la ocupación se realiza sobre un inmueble que no sea morada y el juez tiene que, abordar indicios de que lo que se ha hecho es efectivamente un delito. Y es aquí donde surge el problema de interpretación, porque no todas las ocupaciones de inmuebles que no constituyen morada dan lugar al delito. Solo podrían castigarse, para que se hagan idea, las perturbaciones más graves. La jurisprudencia entiende que solo son punibles las ocupaciones en las que ocurre con intención evidente de ejercer derechos de posesión sobre el inmueble, no simplemente para poder tener el techo que los cobije. Y el proceso penal, además de resultar largo y muy tedioso, no da lugar a una resolución segura para el propietario, que puede ver fácilmente desestimada su pretensión. Desde el punto de vista civil, no existe proceso específico para estas situaciones, lo que ha generado que esto sea un gran debate. Quiero decirles que si uno empieza a mirar la legislación comparada, esto es un debate que se viene dándose mucho rato en España y se ha vuelto a instalar en los últimos días, por eso lo estoy citando. En Holanda es suficiente que el propietario de un inmueble denuncie ante la policía una ocupación de un inmueble de su propiedad y la policía puede llegar con una autorización judicial que obtiene rápidamente, incluso por internet, y lo desaloja. O en Francia, que no tiene la consideración de delito penal, pero la policía puede desalojar a un ocupa durante las primeras 48 horas de ocupación desde el momento en que tiene conocimiento de este hecho. Después los ocupantes tienen que probar que el inmueble reúne condiciones mínimas de habitabilidad y a partir de ese momento los propietarios pueden denunciar a los ocupantes para recuperar la posición legal ante un tribunal. En Alemania, como hay existencia de muchos departamentos vacíos, los propietarios pueden ser obligados a rehabilitarlo y si persiste el incumplimiento pueden ser sancionados con multa o expropiación temporal. Pero tomando como ejemplo lo que pasa en Berlín, las casas ocupadas tienen que ser desalojadas en un plazo de 24 horas después de que se conozca su ocupación ilegal, si es que el propietario presenta una denuncia y en caso de que sea necesario, se le obliga a iniciar obras de remodelación. Y así podría seguir en Inglaterra, en Italia, en Dinamarca. La comparativa con otros países europeos demuestra que el problema de la ocupación ilegal en España, cada vez más grave, de mayor intensidad, debería resolverse con una modificación de la legislación actual y que no tiene que ver solamente con el hecho de que haya más ocupas en España que en otros países, sino que aprovechan el vacío legal para poder hacerlo. Ese es el debate que están teniendo en estos momentos. Seguimos en Nada Personal. Bueno, y en los deportes, la teleserie de Neymar comienza a llegar a su fin. Tal como les contábamos esta mañana, el atacante se va a convertir en refuerzo del Paris Saint-Germain. Deja el Barcelona, el brasileño ya le comunicó al club catalán que no va a seguir en la entidad y que el equipo francés hará uso de la cláusula de salida de 222 millones de euros. Viajó hasta Londres para estudiar el contrato con su nuevo club y posteriormente firmarlo. Ahora el Paris Saint-Germain va a iniciar las negociaciones con el Barcelona para pagar la cláusula de rescisión. Algunos compañeros como Lionel Messi ya se despidieron públicamente de Neymar por redes sociales con emotivos mensajes. La transferencia del brasileño hará que se desarme una de las mejores delanteras de la historia del fútbol, conformada por Messi, Suárez y el propio brasileño. Y además, el Paris Saint-Germain se convierte en un serio candidato a ganar la próxima edición de la Champions League. Estamos en Duna y esto es Nada Personal.
Nuestro titular más destacado el día de hoy lo tomamos de Infobae, del sitio web. ¿Sabes qué? Me acuerdo cuando dimos esta noticia el año pasado. La dimos el 8 de agosto. Hoy es 2 de agosto. ¿Y por qué destaco la diferencia en las fechas? Porque lo que se conmemora, yo no diría que se celebra, ni mucho menos, porque no es nada para celebrar o se recuerda, es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, Overshoot Day, ¿ya? Y el problema es que se está adelantando, cada vez ocurre antes. Esta es una muy triste conmemoración que es movible, no es fijo, cambia acorde a los cambios del mundo. Y básicamente es la fecha cuando se hace el cálculo cada año del momento en que la humanidad ya consumió el conjunto de los recursos que el planeta es capaz de renovar en un año. Este es un cálculo que hace una ONG que se llama Global Footprint Network, en conjunto con la World Wildlife Fund. Y básicamente hoy, hoy es la fecha para el año 2017. A partir de este momento hasta el 31 de diciembre en la Tierra estamos viviendo a crédito porque los recursos renovables se acaban. O sea, hoy, 2 de agosto, la Tierra consumió lo que debería haber consumido en un año si es que uno respetara los ciclos de la naturaleza para poder renovar los recursos. Para satisfacer nuestras necesidades, dicen en Global Footprint Network, hoy deberíamos contar con el equivalente a 1,7 planetas. Se analiza huella de carbono, recursos consumidos por la pesca, ganadería, cultivos, construcción, utilización de agua. Como les decía, el año pasado fue el 8 de agosto. Ha ido disminuyendo el avance, no sé si me explico bien, pero se sigue adelantando la fecha. Calculen, el año 1997 esta efeméride movible era a fines de septiembre y ahora estamos prácticamente 2 meses antes, ¿verdad? Que es el día 2 de agosto. Dicen en un comunicado hoy día Global Footprint con el World Wildlife Fund que las emisiones de gases de efecto invernadero representan el 60% de nuestra huella ecológica mundial. El costo del sobreconsumo es visible en la escasez de agua, la desertificación, erosión de los suelos, caída de la productividad agrícola, de las reservas de peces, deforestación, desaparición de especies. Vivir a crédito solo puede ser algo provisional, porque la naturaleza no cuenta con un yacimiento del que podamos proveernos indefinidamente. Así que un llamado de atención a, básicamente, a consumir menos, a ser más responsables con nuestro planeta.
Seguimos en Nada Personal. ¿Qué les contamos ahora en nuestra sección de delación compensada? Esas historias que estaban ocultas y que de repente sirve y se perdona que se cuenten. La historia detrás del único disparo con un arma de fuego que se ha hecho jamás en el espacio. Cosa que nunca supimos hasta ahora. Resulta que lo publica Gizmodo, que cuenta que el 24 de enero de 1975, en el contexto de la Guerra Fría, ese día la Unión Soviética hizo algo que nunca se había hecho en el espacio. Fue la primera y única vez que alguien disparó un arma. Un acontecimiento que tuvo lugar bajo el proyecto que se llamaba Almaz, que se mantuvo en silencio durante mucho tiempo. No se hizo público hasta después de la caída de la Unión Soviética, a principios de los años 90. Tiene sentido si uno, digamos, mira la historia, porque los soviéticos tenían temor a un posible ataque de Estados Unidos a sus estaciones espaciales, que presuntamente eran secretas, y por eso es que desarrollaron un arma que pudiera atacar ante un eventual conflicto, aunque fuera en el espacio. Es un arma que tampoco fue cualquier cosa. Es un arma que se llama Kartek R-23M, que es un cañón de 23 milímetros y es una versión para el espacio muy similar al que se utilizan por parte de los bombarderos soviéticos de los Tupolev Tu-22, que se instalan bajo el proyecto de esta estación Almaz. La cosa es la siguiente, que en el contexto de la Guerra Fría, la existencia de estas estaciones espaciales del bando soviético se mantenían en el más absoluto secreto, enmascaradas bajo un programa que lanzó 7 estaciones espaciales entre el año 1971 y 1982. En 1986, la estación Mir reemplazó al programa Salyut, pero no se supo de la existencia del programa Almaz hasta mucho tiempo después. Y la cosa es que ahí empezaron a aparecer todos los detalles. Resulta que dicen que la Unión Soviética instaló este cañón debajo de una de estas estaciones y que hizo un disparo de prueba el 24 de enero de 1975 para saber cómo se comportaría una bala en el espacio. Dispararon el cañón, lo hicieron por control remoto, hicieron entre 1 y 3 ráfagas y la nave, que era una Salyut número 3, lo que hizo fue encender los propulsores de la estación para que si por el pencaso, digamos, de las ráfagas, la nave salía, dado que la ausencia de gravedad, se fuese a mover y quedara completamente, digamos, incontrolable en el espacio. Bueno, hicieron la prueba, nunca nos han contado el resultado y es la única vez que se ha disparado un arma en el espacio. Seguimos en Nada Personal. Yo con Solo deberíamos ir a ver a Emanuel.
No sería nada de mala idea.
Viene un día sábado.
Un sábado 18 de noviembre. Gran Arena Monticello. Qué cantidad de conciertos que están haciendo ahí en ese nuevo recinto.
Así es.
¿Verdad? Entonces, el sábado 18 de noviembre, ¿qué está presentando y por qué estamos recordando un tema tan antiguo y tan clásico de Emanuel? La gira se llama The Hits Tour. Repasa 40 años ya de trayectoria, Emanuel. Impresionante. todos los éxitos, toda la vida, bella señora, chica de humo, para cantar de principio a fin. Así que con la música de Manuel, saludamos entonces a nuestros auspiciadores. Estuvo por última vez en Chile el mexicano en octubre del 2015.
En el Festival de Viña la rompió, ¿eh? Le fue muy muy bien. Y a Manuel, una figura muy muy querida en nuestro país, en Latinoamérica en general. Cuando se trata de tu futuro, no ayuda que te digan lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber. En Cuprum te dirán si estás en el fondo equivocado, si necesitas ahorrar más para tu pensión o incluso si no han pagado tus cotizaciones. Cuprum, el desafío es mejorar tu pensión.
Vive la innovación y capacidad de los modelos Land Rover en todos los terrenos y elige cuál es el modelo con el que quieres vivir nuevas experiencias. Visita la página web landroverchile.cl y encuentra la sucursal más cercana.
Hay veces que sientes que no te alcanza el tiempo para hacer lo que quieres. Haz pequeños cambios que te van a ayudar a ganar tiempo, como comprar online tu pedido de supermercado. Recuerda que en totus.cl estás a un solo clic de la calidad y buenos precios.
¿Sabías que desde ahora puedes activar o desactivar temporalmente tu tarjeta de crédito del Chile desde tu celular con la aplicación Mi Banco cada vez que lo necesites? Lo mejor es que lo puedes hacer tanto para avances en efectivo en cajeros automáticos, compras por internet o compras presenciales. El objetivo es hacer tu vida más fácil y segura. Banco de Chile, el mejor banco digital de Chile.
Tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio. Para eso, Bodega San Francisco cuenta con el espacio que necesitas. Desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución y todos los servicios necesarios para tu operación logística. Contáctalos en www.bsf.cl. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Conoce el proyecto Viñas de Chicureo, la combinación perfecta del trabajo del arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon espacios para las personas en armonía con el entorno. Conoce más en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Cuando recuerdas a un ser querido, piensas en cómo disfrutó su vida, de sus momentos felices, de lo que le gustaba, de cuando se reía. Porque disfrutar la vida es el mayor legado que puedes dejar. Parque del Recuerdo.
En Principal están comprometidos con tus inversiones y la vida que tú quieres, con fondos hechos a tu medida para que puedas invertir desde hoy con el respaldo y asesoría de Principal. Principal, en Chile y el mundo, comprometidos con tus inversiones.
Un ambiente cálido y relajado para pasar unas vacaciones inolvidables en familia. Un lugar único donde se respira el aire de montaña y se practica el esquí de verdad. Eso es Ski Portillo, el espíritu de los Andes. Reserva en skiportillo.com. Con los últimos compases de esta tremenda canción nos vamos a la pausa.
Esta es la mejor parte de la canción, sí. Encuentro yo.
Con ella nos quedamos, volvemos al tiro.
Andrés perdió su tarjeta de crédito y es ahí cuando el drama comenzó.
Si quieres saber el saldo de tu cuenta, marca 1. Si eres Sagitario, marca 2. Si quieres un spinner, marca 3. Si sabes lo que le pasa a Lupita, marca 4. Si tu cuerpo lo sabe, marca 5.
Ay, Andrés, si tan solo estuvieras en el Chile, podrías desactivar temporalmente tu tarjeta de crédito en la app Mi Banco y activar cuando quieras. Haz tu vida más simple y segura y cámbiate al Chile. Banco de Chile, el mejor banco digital de Chile.
La esencia de la vida nace y crece en las experiencias. Sueña el lugar donde quieres vivir. Un parque capaz de fundirse en el horizonte, donde tu espacio y tiempo convivan en perfecta armonía entre diseño y naturaleza. Inmobiliaria Indesa presenta su nuevo proyecto Viñas de Chicureo, una propuesta integrada a la amplitud del paisaje, creada por el paisajista Juan Grimm y la precisión del detalle que nos entrega el arquitecto Gonzalo Mardones. Solo necesitabas encontrar tu sitio y disfrutar de lo natural. Viñas de Chicureo, de Inmobiliaria Indesa, la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo.
Te desafiamos a explorar nuevos caminos y conquistar los terrenos más difíciles. Vive la versatilidad y adaptación de los modelos Land Rover en todas las superficies y siente el imponente legado inglés. Elige cuál es el modelo con que quieres vivir nuevas experiencias. Visita la página web www.landroverchile.cl y encuentra la sucursal más cercana.
En Duna, cada día tiene su edición limitada. Lunes, Duna Soul, con María del Carmen Rodríguez. Martes, Duna Folk, con Cristian Araya. Miércoles, Duna Covers, con Bárbara Espejo. Jueves, Duna Jazz, con Santiago Ramírez. Y viernes, Duna Retro, con Juan Manuel Astorga. Edición limitada. Lunes a viernes a las 20:30 horas, en Duna. 89.7 Sonidos de tu mundo.
¿Y a ti? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? A mí me gustaría que me recordaran como el Tata. Sí, el abuelo. Me gustaría que cuando piensen en mí se acuerden de mi casa y de los almuerzos de domingo con toda la familia, de mis historias increíbles que nunca se cansaban de escuchar, de los engañitos para el camino y sobre todo del cariño del Tata.
Disfrutar la vida es tu mejor legado. Parque del Recuerdo.
¿Tu hijo acaba de ganar el campeonato de fútbol de su colegio y todos los del equipo irán a celebrar a tu casa? ¡Espera! ¿Y sus papás también van a ir? ¡Fácil! Disfruta del servicio de despacho express de totus.cl. Compra hoy y recibe el mismo día las compras en la puerta de tu casa. Compra online, ingresa tu dirección y el horario en que quieres recibir tu pedido. O compra online y retira en tienda. Tú eliges. ¿Ya compraste en totus.cl?
Cuando hablamos de bodegaje, todo lo que debes saber es que Bodegas San Francisco tiene 31 años de experiencia en el arriendo de bodegas. ¿Quién te puede ofrecer más? No solo eso, al trabajar con Bodegas San Francisco, cuentas con seguridad, comodidad, buena ubicación y distintos tamaños de bodegas, lo que nos permite responder exactamente a tus requerimientos. Comunícate ahora, ingresa a nuestro sitio www.bsf.cl y comencemos a trabajar. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Invertir. ¿Qué es invertir? Para algunos es sinónimo de ahorrar, para otros de multiplicar. Lo importante es que a través de las inversiones podemos estar un paso más cerca de cumplir nuestros sueños. Nosotros en Principal estamos comprometidos con que vivas la vida que tú quieres. Tenemos fondos hechos a tu medida, para esa etapa en la que te encuentras y para que puedas invertir desde hoy con nuestro respaldo y asesoría. Principal, en Chile y al mundo, comprometidos con tus inversiones.
Ya estamos de vuelta en Nada Personal, aquí en Duna FM, junto a Piedad Vergara. Vamos actualizando algunos titulares. Piedad.
Codelco resolvió llevar a tribunales su disputa con la Contraloría por la auditoría a contratos de la estatal con empresas relacionadas. Esto interponiendo una demanda de nulidad de derecho público en contra del informe de Contraloría. Aseguraron que la acción se adopta con el absoluto convencimiento de que el marco normativo había sido indiscutidamente reconocido por el órgano contralor hasta antes del objetado informe. El Consejo Nacional de Educación aprobó la propuesta de administrador de cierre para la Universidad Arcis. Dicho nombramiento recayó en Jorge Rojas Neira, quien, de acuerdo a lo establecido por la legislación, le corresponderá presentar un plan de administración en un plazo no superior a 30 días. La Empresa Nacional del Petróleo informó que a contar de este jueves 3 de agosto, todos los combustibles sufrirán alzas en sus valores. De acuerdo al reporte semanal de ENAP, las bencinas de 93 y 97 octanos anotarán incrementos de 3 y 4,7 pesos por litro respectivamente. Paralelamente, tanto el petróleo diésel como la parafina subirán en 5,6 pesos y 6,9 pesos por litro respectivamente. En el ámbito internacional destacamos que Donald Trump firmó la ley de nuevas sanciones en contra de Rusia, Irán y Corea del Norte. El mandatario estadounidense promulgó el proyecto que impone medidas en contra del Kremlin por su injerencia en las elecciones presidenciales del año pasado. Y en estos momentos, la Cámara de Diputados de Brasil vota si acepta la denuncia presentada en contra del presidente Michel Temer por el fiscal general de la República. Si es aceptada, el mandatario será apartado del cargo por 6 meses. Se necesitan 342 votos en contra para aceptar la denuncia y hasta ahora hay 163 votos a favor y 109 en contra.
Gracias, Piedad. Aprovechemos también de mirar lo que ha pasado durante el día con la discusión en el Congreso después de que se aprobara anoche en la Comisión Mixta la despenalización del aborto en tres causales. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy en las salas de ambas cámaras, Piedad?
Bueno, a diferencia de lo ocurrido hace 2 semanas, cuando la Cámara de Diputados rechazó un artículo del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, generando la decepción del gobierno y obligando a analizar la iniciativa en una comisión mixta, hoy los diputados aprobaron la propuesta. Al igual que la votación anterior, el informe de la comisión mixta también requería de 67 votos a favor, pero hace 12 días recibió solamente 66. Hoy contó con 70 votos positivos, 45 en contra y una abstención, ante la presencia de las ministras de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, y de Salud, Carmen Castillo. Desde las 4 de la tarde comenzó una nueva sesión en la sala del Senado. en donde los parlamentarios pusieron sobre la tabla el informe de la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias surgidas entre ambas cámaras frente al proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Recordemos que la instancia mixta propuso reincorporar los tres incisos relativos al procedimiento para interrumpir el embarazo en la causal de violación en el caso de menores de 14 años. Y como les mencionaba anteriormente, la sala de la Cámara de Diputados respaldó la iniciativa. Esta iniciativa entonces emblemática del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet está siendo votada en estos momentos por el Senado, en donde se espera que reciba la aprobación por mayoría. De esta manera sería despachado este mismo miércoles del Congreso. Sin embargo, el trámite no terminará acá, ya que esta mañana representantes de Chile Vamos presentaron ante el Tribunal Constitucional dos requerimientos para apelar en contra del proyecto de ley. Esto se trata de un documento de 67 páginas avalado por 10 senadores de la coalición de oposición. Al presentar los requerimientos, los senadores del conglomerado de oposición Francisco Chaguán y Jacqueline Van Rysselberghe argumentaron que la iniciativa contradice a la Constitución, que consagra el derecho a la vida.
Bueno, ha sido debate para este gobierno, no es nada fácil la situación, considerando entre otras cosas que ya hemos visto que Chile Vamos presentó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por este proyecto. De hecho, decía la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que esperaban que la discusión sea en términos jurídicos, que se escuchen los términos médicos y científicos que expliquen que el feto es un ser humano vivo, sujeto de derechos como el de vivir. Y por su parte, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, dijo que 11 senadores presentaron este requerimiento amparados en el derecho a la vida consagrado en el marco legal y en los pactos internacionales ratificados por Chile. Palabra de Francisco Chaguán que escuchamos a continuación.
Nosotros esperamos que el tema se resuelva en el mérito del proyecto, en el mérito de nuestro marco legal, constitucional y de los pactos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Y no me cabe la menor duda que lo que va a hacer el Tribunal Constitucional va a restablecer el imperio del derecho y va a restablecer finalmente la protección de la vida que está por nacer desde el momento mismo de la concepción.
Bueno, ahí escuchamos al senador Chaguán, porque son dos requerimientos de la oposición al Tribunal Constitucional, uno de un grupo de senadores y la otra por parte de los diputados de la oposición de derecha, y uno apunta a la defensa de la vida y el otro apunta al tema de la objeción de conciencia, porque ellos plantean que hay algunos casos donde la objeción de conciencia no se va a poder ejercer, porque en el caso de violación, por ejemplo, si es que se está en un plazo muy cercano y no hay otra persona que pueda llevar adelante el aborto, el doctor que esté o el equipo médico que esté en ese lugar se va a ver finalmente obligado a llevar adelante el procedimiento médico, y eso es uno de los argumentos que ellos plantean, que la objeción de conciencia entonces no va a ser tal en este proyecto. Son las dos líneas en que se están planteando lo que sería la inconstitucionalidad entonces del proyecto de aborto en tres causales.
Seguimos en Nada Personal. Vamos ahora a la otra historia que marca la pauta también, la crisis en Venezuela.
Sí, qué cantidad de noticias por capítulo que hemos tenido en las últimas semanas.
Sí, ¿eh? Entre la democracia cristiana, Venezuela, Brasil, el aborto, solo por citar cuatro, pero Alexis Sánchez, Neymar, en el deporte.
Bueno, Estados Unidos,
etc.
Cada día con una nueva página en esa novela. Bueno, cosas interesantes, evidentemente, cosas preocupantes también que pasan en Venezuela, y una que llamó la atención esta mañana fue que la empresa Smartmatic, que ha trabajado en todo lo que es gestión electoral en Venezuela desde el 2004, ¿ya? Desde el 2004 que supervisa todo lo que es entonces las votaciones en ese país, dijo que los datos de participación en la elección el día domingo pasado de la Asamblea Nacional Constituyente, que esos datos fueron manipulados. Ya, la Autoridad Electoral de Venezuela, recordemos que asegura que más de 8 millones de personas votaron el domingo. La oposición, la MUD, dice que la cifra está completamente inflada. Sabemos, dijeron en Smartmatic, Antonio Mujica dio una conferencia de prensa en Londres y dijo: sabemos sin ninguna duda que el dato de la participación en la reciente elección a la Asamblea Nacional Constituyente fue manipulado. Dijo que que nunca había sucedido algo así en Venezuela, que incluso en momentos de profundo conflicto político siempre habían tenido la certeza de que el proceso de votación y los resultados habían sido completamente exactos, pero que eso no había sucedido en esta oportunidad. Como les contaba, ellos han respaldado todos los resultados de las elecciones realizadas en Venezuela desde el 2004. Dice, independiente del partido político que haya ganado, es un sistema automatizado que se usa en el país, está diseñado para que en caso de manipulación, dicen en Smartmatic, la detección sea inmediata y muy fácil, y por eso está tan seguro que el dato de participación que entregó la autoridad electoral fue manipulado. Están planteando que por lo menos inflado en 1,000,000, ¿ya? Lo que no significa entonces que se anule la elección, ni mucho menos, pero al menos la pondría al mismo nivel de participación que la elección de que organizó la oposición hace un par de semanas. Así que esto podría ser, plantea la prensa, como la pistola o la bala de plata, la pistola con humo humeante que compruebe las acusaciones de fraude que ha estado haciendo la oposición en las elecciones del domingo pasado en Venezuela. En paralelo, siguen llegando visitas, huéspedes, se los recibe con las puertas abiertas, pero luego no pueden salir, a nuestra embajada en Venezuela, a la embajada chilena en Venezuela. Y esta mañana el canciller Heraldo Muñoz tuiteó al respecto con la llegada de una abogada, Zuleima del Valle, pero me llama la atención cómo lo plantea, dice, logística copada. Básicamente la casa está llena, no nos cabe nadie más. Logística copada, pero compromiso incólume, dice el canciller Heraldo Muñoz, y agrega, esperamos respuestas del gobierno e igual solidaridad de otras embajadas amigas. Como que las otras embajadas también abran las puertas para, básicamente, la gente que se está, no se asilan, quedan como huéspedes, una categoría intermedia, pero que les da protección frente a la posibilidad de que el gobierno de Maduro los persiga o los detenga. En general son personas que fueron nombradas como en este sistema judicial paralelo que nombró la Asamblea, el Parlamento Legítimo de Venezuela, no la Asamblea Constituyente, el Parlamento, y nombraron ellos como toda una judicatura paralela, y varios de los abogados integrantes de esta judicatura, evidentemente opositora, son los que están entrando a la embajada de nuestro país. Entonces dice, esperamos solidaridad de otras embajadas amigas, todo conflicto tiene en algún momento una negociación política. Por último, los cancilleres del Mercosur van a tener reunión este sábado en Brasil, no se sabe todavía en qué ciudad, pero el canciller paraguayo Eladio Loizaga dijo que casi seguro se va a celebrar este sábado en Sao Paulo o en Brasilia, y se va a tomar una decisión respecto de Venezuela, si sacan o no entonces definitivamente a Venezuela del Mercosur.
Seguimos en Nada Personal. Vamos a darle un vistazo a la tecnología, y en este caso también en un tema que desde ayer se viene comentando. Bueno, desde ayer es un decir bien elegante, porque digamos no se detiene nunca todos los rumores que hay sobre cómo va a ser el siguiente iPhone y el iPhone 8, el nuevo buque insignia de Apple. Todavía sigue siendo un misterio, pero gracias a las filtraciones se conocen aparentemente algunas características del teléfono estrella que debería lanzar esta marca. Y pareciera que está claro, va a tener reconocimiento facial y su diseño va a prescindir de bordes, dos características que se podrían estar dando ya por confirmadas porque ha sido la propia compañía la que ha publicado estas filtraciones. El delator fue un desarrollador que se llama Steve Thrupton Smith, que descubrió los detalles del nuevo iPhone 8 en un código de sistema operativo de HomePod, que es el altavoz inteligente de Apple. Y en ese código se hace referencia a las herramientas de Biometric Kit y de Face ID, ambas relacionadas con la biometría y el reconocimiento facial. Si es cierto, significa que el nuevo iPhone funcionaría con un sistema de desbloqueo facial, lo que significa que al acercar la pantalla del teléfono a la cara, el teléfono lo reconoce y lo desbloquea automáticamente. Un sistema de seguridad, porque ya se emplea en algunos dispositivos como el Samsung Galaxy 8, el S8. La incorporación de este sistema biométrico se confirma con el diseño del teléfono. Las filtraciones dicen que es un terminal sin apenas bordes, salvo en la parte superior donde se ubica la cámara delantera y los sensores para el reconocimiento facial. Y al aparecer, gracias a lo infrarrojo, se va a poder reconocer el rostro incluso en la oscuridad o desde varios ángulos. Es lo que nos está revelando la tecnología en estas últimas horas. Nosotros seguimos en Nada Personal.
Nos enteramos por la prensa, está en todos los portales, en los principales diarios. Lo habíamos adelantado la semana pasada cuando se había filtrado los resultados de una investigación que hoy se publicó en la prestigiosa revista científica Nature. Y una vez que está publicado en Nature ya se conocen todos los detalles y por lo tanto lo recogen los principales medios periodísticos del mundo. Y lo recogemos del New York Times en esta oportunidad. ¿De qué estamos hablando? De la edición genética en embriones. Se recordarán que lo conversamos la semana pasada, esta posibilidad de sacar un pedacito de los genes que vienen con una mutación que pueda provocar una enfermedad cuando el embrión se desarrolla, de qué manera eso se saca entonces del sistema, se juntan nuevamente las secuencias de manera natural y los embriones se pueden seguir desarrollando. Es un logro realmente importante para el desarrollo científico, para el desarrollo de la medicina, pero que plantea, la verdad es que, dilemas éticos gigantescos respecto del uso que se le podría dar a una técnica como esta, la edición entonces genética en embriones humanos. Anteriormente, el problema que ocurría es que cuando se hacía la edición, se sacaba lo que se quería sacar, se sacaba la mutación genética, no siempre se lograba sacar en todas las células que se iban desarrollando del embrión. Ese era un problema. Y otras veces se sacaba, pero se provocaban otras mutaciones extra que no estaban contempladas, evidentemente, y que podían ser peligrosas. Esos son los dos aspectos que fallaban en este tipo de procedimientos y que ahora, según el artículo de Nature, entonces se habrían evitado. Estamos hablando de científicos de la Universidad de Oregón, la Universidad de la Ciencia y la Salud de Oregón, con colegas en California, en China y en Corea del Sur. ¿Y qué mutación es específicamente la que lograron sacar? Es una mutación que provoca una enfermedad al corazón y que puede llevar más adelante en la vida a la muerte. Así que es una mutación genética que provocaba una alteración cardíaca que podía ser mortal más adelante en la vida, la que se logró eliminar entonces de estos embriones. Los embriones fueron destruidos, ya no fueron implantados en mujeres, o sea, no nacieron guaguas. Ya, pero si eso hubiese sucedido, plantea la investigación, si las guaguitas, si los embriones se hubiesen implantado en vientres de mujeres y hubiesen nacido, no solo hubiesen venido sin la enfermedad, sin la mutación genética que les hubiese provocado la enfermedad, o sea, no solo habrían venido sanos, sino que no habrían venido con la posibilidad de traspasar esa enfermedad a su descendencia. Y eso es tremendamente significativo, ¿verdad? No solo te quitan a ti la posibilidad de enfermarte, sino que no se lo puedes traspasar. Deja de ser entonces una enfermedad traspasable. Tipos de enfermedades o condiciones que son genéticas y que derivan en enfermedades, se calcula que son aproximadamente 10.000 en el ser humano y, bueno, incluyen, por ejemplo, cáncer de ovarios y cáncer mamario vinculados a las mutaciones del BRCA, la enfermedad de Huntington, en algunos casos fibrosis quística, también algunos tipos de Alzheimer. De ese nivel de enfermedades estamos hablando. En ningún país, menos en Estados Unidos, se podría llevar adelante esto con embriones que fueran, que crecieran para convertirse en seres humanos. Eso no está permitido, pero primera vez entonces que se logra exitosamente esta técnica de la edición genética en embriones para eliminar enfermedades congénitas.
Y nos vamos a nuestra sección Nada Personal. Ya hay, cuando estamos terminando, esta organización ultracatólica Hazte Oír, que provocó toda esta revuelo, esta controversia con el famoso bus naranja que circuló por las calles de Santiago, está dando que hablar nuevamente en España, pero ahora no con un bus, sino que con una avioneta que va a sobrevolar las playas españolas con un mensaje en contra de una ley que se está tramitando en ese país, que es una ley contra la discriminación por la orientación sexual de gays, lesbianas y transexuales, la ley de LGTBI. Y ellos dicen que a partir de mediados de este mes, esta avioneta va a recorrer el litoral español mostrando un lema que dice: Ley Mordaza LGTBI, van a por tus hijos, con el objetivo de criticar una propuesta de ley que en el fondo es una propuesta para que se trate de igual forma a todos, independientemente de la orientación sexual. El tema es que ellos han dicho que van a hacer volar esta avioneta el tema seguramente va a derivar tal cual como ocurrió con ellos con el bus en España, porque al bus no se les permitió circular. De hecho, la audiencia provisional de Madrid, después de que la fiscalía lo solicitara como medida cautelar, dejó al bus parado, no sí, le permitió circular.
No teníamos esa información. No sí, con todo lo que, cuando pasó el, entre comillas, bus de la libertad por Chile, y uno revisó hartos artículos de prensa de cómo había funcionado en España, yo nunca había encontrado este dato que en Madrid no habían permitido que funcionara. Salió a la calle inmediatamente se fue requisado, no pudo circular el bus. Y ahora la ONG apela, logra un triunfo y ahora no solo va a circular este verano con el bus, sino que además con un avión, con mensajes. Me imagino como en plan playero, ¿verdad? Claro. Agosto, vacaciones. Entonces supongo que ese es el plan de Hazte Oír.
Así llegamos al final. I can wait another day. Con la música de Paul McCartney, y si ayer escuchábamos a los Beatles, hoy día nos vamos a llevar con una de las figuras importantes de los cuatro de Liverpool, porque se está contando que Paul McCartney tendría una canción sobre Donald Trump. Lo publica Plásticos y Decibelios, que dice que Sir Paul McCartney tiene algo que decir sobre el presidente norteamericano y que escribió un tema al respecto que podría ser parte de su próximo disco, que se supone que va a aparecer el año que viene. Lo que dice Liverpool Echo es que fue el bajista de los Beatles el que les confirmó esa nueva canción mientras participaba en una reunión anual del Liverpool Institute of Performing Arts, que fue fundado por el propio Paul McCartney hace un poquito más de 12 años.
Les habló a los estudiantes y les dijo: a veces la situación en el mundo es tan loca que hay que abordarla. No especificó si la canción era... ¿Qué tan crítica era con Donald Trump?
Así es. Bueno, con No More Lonely Nights de Paul McCartney nos vamos. Con Consuelo no los queremos dejar tristes. Los vamos a dejar acompañados esta noche con Héctor Soto y Andrés Benítez, que van a conversar con Susana Sierra.
Luego a las 8:30, edición limitada de Duna Covers con Bárbara Espejo.
Y vale la pena revisar también en nuestro Duna.cl la conversación que esta mañana tuvieron en Hablemos en Off con el ex secretario general del MAPU y actual presidente de FEPASA, Oscar Guillermo Garretón, que analizó la crisis de la DC. Nosotros nos juntamos mañana. Un abrazo.
Chao. Chao.